Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gay.
Como una siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Muy buenas noches, amigos, amigas y amigues. Iniciamos esta cuarta y especial emisión de Siempre Viva en Vivo, único programa de la diversidad sexual y el VIH-Sida e ITS en la radiodifusión chilena. Un espacio producido por Siempre Viva Ediciones y emitido desde las democráticas y pluralistas antenas de Radio Universidad de Chile, en el 102.5 del dial FM para todo Santiago y para todo Chile y el mundo desde la página web de Radio Universidad de Chile, www.radio.uchile.cl. Hoy iniciamos este nuevo programa este domingo 9 de junio de 2019, invitándonos a todos, a todas y a todes a sintonizarnos en el dial FM, escuchar a través de la web y sobre todo comentar esta loca puesta en escena radial con tus amigos, con tus amigas y amigues. Comenta, corre la voz, que se escuche muy fuerte, Siempre Viva en Vivo, todos los domingos a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, el único programa radial de las diversidades sexuales y el VIH-Sida e ITS en nuestro país.
Un gran saludo a mi querido Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays, una persona de mucho criterio, gran periodista, gran escritor, que es muy querido aquí en Ciudad de México. Te mando un gran saludo, que siga esa lucha libertaria que siempre, siempre estás haciendo notar. Sabes que se te quiere, se te ama y eres una persona a imitar. Te quiero mucho, mi querido Víctor Hugo Robles, te mando un gran abrazo y a Radio Universidad de Chile, un saludo desde Ciudad de México. Denise Valverde, presidenta de Respetrans Internacional. Un beso.
Hola, mi nombre es Francisco Rodríguez, pero todo el mundo me conoce como Paquito el de Cuba, bloguero, periodista. Les quiero mandar un especial saludo a todas las personas de Chile y en especial a las que escuchan este programa Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, que conduce el gran amigo y colega activista Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays, nuestro Che de los Gays, de las lesbianas, de las personas trans, de las personas hetero y de las personas que tienen VIH y de todas las personas que necesitan protección y ayuda y comprensión y respeto y que luchan por sus derechos y su dignidad. Yo creo que es muy oportuno este espacio que reflexiona sobre la diversidad sexual y el VIH-Sida. Es una deuda pendiente que tenemos en nuestras sociedades de vincular la discriminación y la homofobia, la transfobia, la lesbofobia, con la incidencia que hemos tenido de esta pandemia a nivel internacional. Y creo que en la medida que logremos estos espacios de participación inclusivos, plurales, donde todas y todos tengan una voz y puedan expresar sus puntos de vista, también podremos estar en mejores condiciones para darle a las personas más derechos, más salud, más realización y más plenitud en la vida. Muchas gracias, Víctor Hugo, muchas gracias al programa Siempre Viva en Vivo y muchas gracias a Radio Universidad de Chile. Nos vemos desde aquí, desde La Habana. Paquito de Cuba, un beso grande para todas y todos.
Sin firmar un documento,
escuchando los cariñosos, generosos e implicados saludos de nuestros queridos amigos y compañeros y compañeras de ruta, como la aguerrida y querida activista trans mexicana Denise Valverde de Respe Trans y del querido activista Paquito el de Cuba, desde La Habana. Confieso un poquito de pudor, pero reconozco el cariño, el afecto y la complicidad de nuestros amigos y compañeros y compañeras del mundo que escuchan Siempre Viva Ediciones, un espacio cada vez más comprometido que nunca, comprometido con la libertad y con el derecho a la diferencia. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides entonces a Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile. No podemos ocultar nuestra alegría, nuestro júbilo, por todos los saludos motivantes y cariñosos, por la excelente recepción que ha tenido nuestra propuesta radial, política y cultural, que desea, lo sabemos, visibilizar lo que muchas veces ha sido invisible y pronunciar las voces, las silenciadas y locas voces de las diversidades sexuales, voces múltiples, incluyendo también las biografías humanas y comunitarias, voces castigadas y estigmatizadas de las muchas personas que vivimos con VIH-Sida en Chile. Desde Siempre Viva en Vivo, saludamos y agradecemos la participación e intervención de todos los que hacen posible esta inédita iniciativa radial. Muchas gracias a Radio Universidad de Chile, a todos sus trabajadores y trabajadoras, especialmente a nuestro radio controlador, Alexis Gaete, junto, por supuesto, a diversas organizaciones e instituciones que colaboran con Siempre Viva en Vivo. Especial mención al abogado Esteban Arévalo, especialista en Derecho a la Salud, y por supuesto a nuestras queridas amigas del Colegio de Enfermeras de Chile. En esta edición de junio queremos compartir con ustedes las noticias del Colegio de Enfermeras, porque ellas suscribieron una alianza estratégica y de colaboración con el Colegio de Enfermeras de Chile y la Red Nacional de Pueblos Originarios que trabajan en VIH, REMPO, en el marco del desarrollo de diferentes acciones conjuntas para la promoción, la difusión y la prevención del VIH-Sida en nuestro país. Así lo comunicó hace unos días María Angélica Baeza, presidenta nacional del Cuerpo Colegiado, asegurando que es de mucha importancia para nosotros, el Colegio de Enfermeras, establecer un nexo y un trabajo colaborativo con la Red Nacional de Pueblos Indígenas, esperando realizar acciones de prevención concretas y de alto alcance en la prevención del VIH-Sida. Por su parte, nuestro querido amigo Willy Morales, presidente de la Red Nacional de Pueblos Originarios REMPO, agradeció la instancia de trabajo y colaboración en conjunto y a la vez destacó el rol de las enfermeras y enfermeros en el cuidado del paciente, al que nosotros llamamos impaciente. Junto con eso, hizo un llamado al Ministerio de Salud para que rectifique y haga cumplir el dictamen de la Corte Suprema de Justicia, que dice que las enfermeras son las encargadas del cuidado en todos los ciclos vitales de los usuarios del sistema de salud. La alianza colaborativa entre el Colegio de Enfermeras de Chile y la Red Nacional de Pueblos Indígenas se traducirá en la firma de un convenio de colaboración, de desarrollo y de actividad permanente, para ayudar así a temáticas asociadas a la prevención del VIH-Sida y de otras enfermedades de relevancia en la salud. Te invitamos a seguir la página web del Colegio de Enfermeras, www.colegiodeenfermeras.cl, y por supuesto, a seguir Siempre Viva en Vivo las noticias del colegio y compartir sus noticias e informarse de sus actividades en las redes sociales del Colegio de Enfermeras. En este domingo 9 de junio, justito, en el mes de las diversidades sexuales, cuyo hito mundial será el próximo viernes 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI, conversaremos de historias, de luchas ciudadanas, de derechos sexuales, batallas del género y resistencia cultural de la comunidad lésbica y bisexual en nuestro país. Se trata de una comunidad amplia, activa y combatiente que desde la creación del colectivo lésbico feminista Yuquelén, por allá por los años 80, ha ido construyendo su historia, su propia historia, enfrentando discriminaciones, estigmas y silencios de una sociedad machista y patriarcal que se resiste al cambio, una sociedad integrada por nuestras propias comunidades de las diversidades sexuales, pero donde lesbianas y bisexuales enfrentan el poder, el machismo y el protagonismo público masculino, homonormado. La reconocida internacional cantante chilena, que se asume abiertamente como lesbiana, Javiera Mena, señaló, abre comillas, las lesbianas tenemos menos poder que los gays, y eso también es machismo. Para conversar, para dialogar de derecho, feminismo lésbico, historias de vida que se entrecruzan con el periodismo comunitario y batallante, estamos en Siempre Viva, en vivo, con nuestra querida amiga, colega, compañera de tantas luchas, periodista del Arsis de Noé, como decía nuestro querido y entrañable Pedro Lemebel, nuestra querida Erika Montesinos Urrea. ¿Cómo? Bienvenida, Erika, a este espacio en Radio Universidad de Chile, Siempre Viva en vivo.
Muchas gracias por la invitación, Víctor Hugo, y con esa introducción, que me hace honor también el haber compartido tantos espacios contigo, que yo creo que no ha sido casualidad, ¿no?, que nos hayamos conocido en el Arsi.
¿Ya? Claro, éramos niñitas chicas,
acuérdate. Éramos unas niñas.
Claro, yo recién con el pelo largo, recién en el camino del activismo, en ese tiempo todavía no vivía con VIH. Tú estabas haciendo tu tesis sobre medios de comunicación, ¿te acuerdas?
Sí, estaba haciendo mi tesis y todo eso. Entonces, al final fue muy bonito todo porque se dio como toda una sinergia, ¿no? O sea, que tú estabas ahí, los dos ahora también activistas, estábamos como en una lucha, ¿cierto? Quizá a lo mejor en algo más específico, tú por el lado del VIH también y yo por el lado de los derechos de las lesbianas. Así que no es casualidad, ¿no?
No es casualidad. ¿Cuándo íbamos a pensar que íbamos a, ¿no?, a terminar transformados, convertidos en activistas, claro, en periodistas también? Que
periodistas,
hay pocos periodistas activistas que usan el periodismo como una herramienta de lucha también.
Exactamente.
Y ese ha sido nuestro trabajo.
Que yo creo que esa conciencia se construyó también en esas paredes, digamos, de esa universidad. El hecho de tener esta conciencia social, de usar también, digamos, tu vivencia de una forma política.
Ese era un sello de la universidad. De hecho, yo nunca tuve problemas por ser cola en la universidad. No. Todo lo contrario.
De
era
hecho,
como
yo,
que,
yo,
como que te ponían mejores notas incluso.
Yo me asumí ahí. O sea, ahí como que agarré el valor como para salir del closet en el Arsi.
Lindo momento del Arsi de Noé. Qué pena que haya terminado ese proyecto. Sí. Un proyecto emblemático, hermoso, de educación superior alternativa, combativa, donde surgimos tantas locas y que hemos hecho un aporte, ¿no? Un aporte a
era
este país.
Era un semillero realmente el Arsi. Sí.
Erika, ¿y qué te parece estar nuevamente en la radio? Alguna vez estuvimos en Triángulo Abierto, también en otro semillero, ¿no?, que es la Casa de la Mujer La Morada, en Radio Tierra, que también como Arsi desapareció, ¿no? Y han sido momentos en la historia política nuestra, tan cruciales, tan importantes y tan marcadores.
Sí, bueno, justamente, o sea, y todos esos momentos, digamos, en medios de comunicación que quizás a lo mejor no eran tan masivos, sino que eran más bien alternativos, pero que tenían un profundo discurso político, marcaron también estos activismos ya de más de una década, o sea, ya estamos cerca de los 20 años, yo creo, cuando nos acercábamos también a estos medios de comunicación. Yo misma tuve, como te contaba, tuve mi espacio radial ahí, dentro de otro programa de radio, y pude conocer de cerca, ¿no?, cómo hacían los programas, y para mí era un mundo fascinante, a pesar que nunca fui muy cercana al mundo radial. En realidad yo siempre, por la línea del periodismo, me tiré más por el lado escrito,
claro.
Pero sin embargo, la radio era como, los que hacían radio, las que hacían radio, era toda mi admiración.
A las locas no sé por qué nos gustaba la radio.
Sí, fíjate, todo.
Somos parlanchinas. Nos gusta hablar, nos gusta cotorrear, conversar. Me acuerdo que partimos en Triángulo Abierto el 15 de junio vamos a cumplir 26 años de
la historia. Primera emisión.
La primera emisión el 16 de junio de 1993. ¿No? Y poco a poco fueron integrándose compañeras lesbianas, fueron también armando sus propios espacios, que también se iban aumentando en primero 5 minutos, 10 minutos, 15
Exacto.
minutos.
Y de hecho,
hasta que después tuvieron sus propios espacios radiales. Y ahí surgió, ¿no?, tu microespacio
Rompiendo el silencio. Se llamaba, sí.
Que es el origen de tu proyecto, de tu gran proyecto político, junto a otras compañeras y colegas tuyas, que se transforma en una revista, que ahora es un proyecto político institucional, corporativo, comunitario, sí. y que ha dado tanta lucha y ha dado tanto fruto también en nuestro país.
Y con muchos obstáculos, te diré. Es decir, no ha sido fácil, bueno, yo creo que para toda la disidencia sexual, levantar espacios primero comunicacionales. Yo siempre me paraba desde el punto de vista del activismo comunicacional, y no ha sido fácil, digamos. O sea, siempre hay estos obstáculos, estas, digamos, zancadillas que nos hace muchas veces un sistema heteronormado, en el sentido de que quizás somos invisibilizadas, o nuestros discursos no se dan a conocer, o realmente se da a entender otra cosa de nuestras luchas. Entonces, en el fondo, yo creo que a pesar de esos obstáculos, es tan valorable que todavía sigamos manteniendo estos espacios. Quizás de otra forma ha ido como cambiando un poco quizás la forma. Primero era una revista, después, primero era un sitio digital, después una revista en papel, por ahí pasamos por el streaming, ¿te acuerdas también?
Sí, pues de hecho tuvimos un mini programa de televisión.
Sí, pues que tú también entrevistabas ahí.
Me acuerdo haber hecho una entrevista que me encantaría que la rescatáramos, que a nuestra querida Diana Sacayán,
sí,
¿no? Una
sí,
histórica... dirigente trans que fue asesinada tristemente en Buenos
Aires.
Que
también, claro, que aprovechaste, estaba acá en Chile y aprovechaste de invitarla. Bueno, y al final tantos hitos que van quedando ahí, entonces por eso para nosotras este año que hemos cumplido 17 años de Rompiendo el Silencio y que ha pasado por diferentes formatos, es tan importante lo de la memoria. Nosotras siempre como que cada vez que tenemos un aniversario decimos que nosotras estamos para rescatar también, hacemos estas actividades para rescatar esa memoria que se va borrando nomás, porque se va dejando ahí.
17 años, como volver a los 17 años, la Parra,
17 años, ¿no?, rompiendo el silencio. Claro, sí.
Bueno, ustedes tienen ese espíritu de porfía, ¿no?, de Violeta,
sí.
de insistir y con todas Exacto. las dificultades de la sociedad, pero también de nuestra propia comunidad, Erika, porque me acuerdo yo estando en la biblioteca de la Universidad Arsi cuando trabajaba yo como una obrerita, ¿no?, de bibliotecaria. Me acuerdo de la tremenda polémica cuando sale el sitio web de Rompiendo sí. el Silencio y el móvil, ¿no?, el móvil con sí. todo su espíritu machista, conservador, ¿no?, en vez de felicitar la iniciativa, salieron a criticarla. ¿Te acuerdas?
Sí, sí. O sea, sí, lo que pasa es que nosotras, me acuerdo que en esa oportunidad, se subió el sitio web rompiendoelsilencio.cl y dijimos que en realidad íbamos a hacer un medio de comunicación que realmente iba a visibilizar las voces de las lesbianas, porque salían muchos medios de comunicación, estas páginas web o este mismo diario también que en ese tiempo estaba sacando el móvil, pero
tenían
hablaba
un diario que se llama Opus Gay.
Claro, y hablaba mucho de que aquí estaba la diversidad sexual y LGBT, pero al final es el mismo cuestionamiento que hasta el día de hoy seguimos haciendo. A veces somos solamente la letra, y tú revisabas ese diario, esa publicación, y no había ni una sola letra sobre, digamos, claro. aunque sea una mención sobre nuestra orientación sexual. Entonces, en esa oportunidad yo lo lancé así, digamos, contando que este iba a ser un medio de comunicación dedicado específicamente claro. a cubrir las temáticas de las lesbianas, y que, y claro, y dije directamente, me acuerdo en esa oportunidad, y este medio de comunicación no lo hace así.
Claro.
Entonces de ahí vino el enojo.
De lesbiana, dirigido a lesbiana,
Exacto.
con las voces lésbicas.
Exacto.
También, claro, eso molestó, inquietó a un movimiento que estaba acostumbrado a diseñar y a pronunciar las voces de otros y otras.
Exacto.
¿No? Que así históricamente ha sido en la historia del movimiento, de la diversidad, sí. Que de diversidad no tiene mucho, porque las voces oficiales, las voces reconocidas,
hegemónicas
públicas, siempre son de hombres, ¿no?
Exacto, y le pasa también a nuestras compañeras trans. Exactamente. Entonces, le pasa también a nuestras compañeras trans. Entonces, en el fondo, levantar estos proyectos, claro, en lugar de decir, ¡ay, qué bueno, las compañeras que están ellas mismas levantando sus propios proyectos! Hubo muchas veces, a esos obstáculos son los que yo me he referido, hay muchas veces ganas de obstaculizar, de boicotear nuestra iniciativa, incluso ahora que somos institucionales también.
Pero igual creo que hemos avanzado, ¿no? O sea, de hecho,
sí,
el estar acá,
supuesto,
con tu espacio, con la institución que has levantado junto con otras compañeras, ¿no? Estoy pensando en el tiempo del Triángulo Abierto, en el tiempo, en los años 80, con la Yuquelén, por ejemplo.
Ahí yo estaba chiquitita.
Yo también era una guaguita.
Claro.
Donde no habían figuras públicas, por ejemplo. Entonces ahora, antes de entrar al programa, hablábamos de Javier Amena, que yo la cité, sí, en la introducción. Y en los años 80, 90 no teníamos Javier Amena.
No, no.
Teníamos cantante que sospechábamos,
nada,
decíamos.
Y, se,
¿no?
Y llegaba se como decía, de Estados Unidos, como que de repente, claro, llegaba la noticia de alguien. O ponte tú, cuando salió del closet la Helen DeGeneres, la, claro, presentadora de televisión. Y era como que realmente, sí, todas esas cosas. Y tenías como que enterarte muy así a través de revistas o del boca a boca. O que de repente lo pasaban en la televisión muy rápido. Entonces, al final, no había una cultura LGBTI, yo creo, muy soterrada, ¿no?
Claro, muy soterrada, y que se construía con,
sí,
mucho, con muchos mitos también,
sí,
con muchos mitos, con muchas suposiciones,
claro,
con gente que efectivamente sabemos que es lesbiana, que es homosexual, pero que no ha tenido el proceso para reconocerlo,
sí,
para asumirlo, y también eso es legítimo, no es,
sí,
legítimo,
es que,
pero,
sí,
es necesario en algún minuto decir sí. No, sí.
Exactamente.
Soy lesbiana,
cada
soy gay,
uno tiene
soy
su
travesti,
cada uno
soy
y cada,
lo que soy.
Exacto, cada uno y cada una tiene su propio proceso, y ahí nadie, ninguno y ninguna se puede meter.
Claro. ¿No? Oye, ¿qué te parece la figura esta de Javier Amena? Te pregunto por ella porque es la más conocida y es la que más también ha impulsado este debate y ha roto ese silencio, ¿no?, de las músicas, de las músicas
lesbianas.
Es que
lesbianas. Mira, yo creo que, mira, tomando el ejemplo de la Javiera Mena, yo te puedo decir que las artistas y las cantantes que hoy en día se han asumido, no solamente la Javiera, hoy día tenemos a la María Jimena Pereira, uh-huh, sumamente visible, claro, Paulina Manier, que, bueno, no es tan conocida, pero que también es una comunicadora que venía de los años 80, que también se asumió públicamente. Entonces, en el fondo, yo creo que todas ellas dieron un salto muy grande para poder asumirse, porque yo te digo que a la Javiera Mena, nosotras fue cuando todavía no era tan masiva, famosa, nosotras la entrevistamos para la revista Papel, y de hecho en ese momento ella ya hablaba de manera muy relajada sobre su lesbiandad.
Son otras generaciones.
Y claro, también. pero la conciencia política de saber de que ella, que su orientación sexual podía usarla también para hacer una representación positiva también para las comunidades, eso para ella fue un proceso. Y hoy en día la tenemos tomando la bandera, porque al principio le costó, pero lógicamente por todo el proceso que hacemos todas. Lo mismo la María Jimena Pereira, o sea, la María Jimena Pereira hoy día nos apoya, nos ayuda, ella levanta también la bandera de lucha, por ejemplo, por la maternidad lésbica, porque ella quiere ser mamá con su pareja. Entonces, yo creo que todas estas artistas y famosas pasan un proceso, quizás el proceso que tenemos, yo creo, también los gays, no sé si será similar, pero al menos las lesbianas, este proceso que es salir del closet, pero que al final tienes que salir como delante de todo. Y a veces ese proceso se demora, no es de inmediato.
Así es.
Puede tomar años.
Estamos conversando con Erika Montesino, nuestra querida amiga, líder histórica, emblema de la lucha lésbica y bisexual, ahora que se ha hecho más visible que nunca, Erika. ¿Cuánto hemos avanzado y cuánto nos queda por avanzar? Es una pregunta muy amplia,
sí,
pero ¿hemos avanzado y cuánto nos queda por avanzar?
Mira, yo creo que sí. A ver, sí hemos avanzado, lógicamente que hay situaciones que todavía lamentablemente se repiten, que como es la violencia, ¿no? Que se ha recrudecido, el acoso. Lo que pasa es que siempre la violencia siempre ha estado. Lo que pasa es que hoy en día, obviamente, como todo es más global, digamos, tenemos más a la mano medio de comunicación, la tecnología y todo, nos enteramos mucho más de estas situaciones. Antes quizás pasaban, ocurrían y nunca te podías enterar, a no ser que fuera alguien cercano o cercana a ti. Yo creo que sí se ha avanzado, pero eso nos ha traído otros desafíos, ¿no? El mismo caso de la violencia, el mismo caso, ponte tú, de la maternidad, en el caso de algunas lesbianas que optan por la maternidad, que antes siempre había la creencia de que ya te asumías lesbiana y perdiste con los hijos, lo mismo los compañeros gays. Entonces, en el fondo, aquí ya se ha ido destruyendo mitos, se ha ido posicionando mucho más un aspecto de derechos, a pesar de todo eso, de que se ha ido posicionando un elemento de derecho, nos encontramos, ¿verdad?, con la resistencia conservadora. Y ahí, lógicamente, siempre está pues en amenaza, es una constante lucha esto.
Pero también se han ido avanzando en temas, se han ido incorporando temas que en un minuto eran entendidos como propios de los gays, por ejemplo, el tema del VIH, el tema de las ITS, de las infecciones de transmisión sexual. Hay un estupendo estudio, un estudio exploratorio que ustedes acaban de publicar, Ser Lesbiana en Chile, de 2018, que incluye estos temas, no de reproducción, de maternidad, también
de salud sexual.
Sí. Vamos a linkear esos informes donde pueden atenderse las compañeras en VIH, en ITS,
nos porque son parte muchas también consultas, del desafío. Sí, nos llegan muchas consultas. Yo creo que hoy en día hay más conciencia del autocuidado que antes, eso sí.
¿Hay alguna página web, algún sitio donde se puede buscar
información? En nuestra misma sitio web y en nuestras redes sociales, www.rompiendoelsilencio.cl, donde dice campaña de salud sexual, pueden encontrar ahí nuestros convenios que nosotras hemos hecho con varias instituciones como el Instituto Chileno de Medicina Reproductiva o la Clínica Vival de APROFA, donde las chicas se pueden atender ahí con toda confianza, ya que son matronas y ginecólogos capacitados y capacitadas por nosotras.
Estupendo. Erika, y para ir terminando, tristemente terminando, porque podríamos conversar mucho. Mónica Briones, que es un personaje emblemático de lucha, de resistencia, de memoria también, ¿no? Hay una película, hay un programa de televisión también que se hizo, pero pocos reconocen que has sido tú, como periodista, como investigadora, la que ha ido impulsando esa investigación y esa resistencia de esta memoria que no quiere morir, ¿no? Que quiere permanecer.
Sí, mira, fíjate que yo cuando recién entré al activismo, cuando estaba ahí en la universidad y todo, a mí me llamó la atención, yo te lo he comentado a ti, que el tema de la Mónica siempre era algo que daba vuelta, ¿no? Así como una escultora que mataron en los años 80 que parece que conoció Pedro.
Claro. Y parece que era lesbiana.
Y parece, y que la atropellaron y la familia nunca quiso hacerlo público porque se avergonzaba de que ella... Había muchos mitos referente a ella. Entonces, obviamente, una del alma periodista dijo, es que esto debió haber tenido, yo dije, esto debió haber tenido una denuncia, debe haber habido una investigación. Por último, aunque yo decía, aunque sea conseguir el parte que diga ahí que fue un accidente de tránsito. Mi desafío era bien poco, pero yo quería reconstruir la historia de ella. Porque me llamaba la atención tantas cosas que se decían. Y así poco a poco fui...
La he ido reconstruyendo,
hice el reportaje, lo publiqué obviamente en Rompiendo el Silencio, después en la revista.
El programa
de televisión vino, ahora han hecho hasta una obra de teatro.
De teatro, y ahora hay una película.
Y hay una película inspirada en ella.
De nuestro querido Ignacio Jurasik, que nos está escuchando
en
Alemania.
Sí, bueno, un saludo para él. Bueno, y por primera vez se tuvo una fotografía también de Mónica.
Exactamente. Vamos a terminar esta entrevista escuchando a Ignacio, quien nos cuenta en qué va la película, y avisarle, ¿no?
Está inspirada en el caso de Mónica.
Invitarlos e invitarles para allá, para ir por el 9 de julio, que se va a conmemorar un año más del asesinato de Mónica Briones, con la instalación de un memorial.
Porque es el Día de la Visibilidad Lésbica en Chile.
Es el Día de la Visibilidad. Bueno, muchas gracias, querida Erika, por esta visibilidad radial aquí en Radio Universidad de Chile, en Siempre Viva en Vivo, ¿no? Y que sigamos siempre viva.
Sí, pues.
Y en vivo.
Ojalá.
Muchas gracias, Erika.
Gracias.
Película se trata de una madre que le ofrecen hacer un programa de televisión sobre el asesinato de su hija. Entonces eso para mí es importante porque en el fondo habla de cómo se presenta y se representa nuestra historia y nuestras luchas y nuestros dolores. Y a la vez, cuál es la justicia a la cual nosotros podemos acceder y históricamente hemos podido acceder. Entonces, si bien, por ejemplo, la película está toda ficcionada, porque a mí me parecía que a mí como realizador o como persona me parece que yo no puedo apropiarme de una historia que no es mía, que es la historia de Mónica Briones. Por ende, yo abordé la película desde una arista un poco más personal, en el sentido que, por ejemplo, la familia de la película tiene mucho que ver con mi familia y también mucho que ver con la familia de los actores, porque hicimos un trabajo como colectivo una vez que empezamos a ensayar. Entonces creo que la película se trata de eso, de, por ejemplo, de cómo el caso de Mónica Briones nunca tuvo justicia y cerca de 30 años después de su muerte se hizo un programa de televisión Enigma, que era de Misterio sin Resolver, que retrataba el caso y cómo esos programas tratan en estos casos. Y también es muy tremendo porque, por ejemplo, la historia de Nicole Saavedra, que sucedió, si no me equivoco, hace 3 años atrás, que fue asesinada y todavía no se sabe bien lo que pasó y todavía su familia no puede tener justicia. Entonces eso también habla de cómo hasta el día de hoy se tratan este tipo de situaciones que nos afectan y que a mi juicio marcan muy bien, hablan mucho de nuestra historia y de la memoria. Entonces la película tiene que ver un poco con reflexionar sobre eso.
Mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido, se ha paseado por mi vena hasta la dura cadena con que no ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia el momento, cuán mago condescendiente no aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor y su ciencia.
Corina, ponme la mano aquí, ponme la mano aquí, mi Corina, ponme la mano.
Regresamos a Siempre Viva en Vivo, único programa de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile, espacio de actualidad, crítica y debate producido por Siempre Viva Ediciones y transmitido por Radio Universidad de Chile. Agradecemos, por supuesto, el apoyo de personas, organizaciones e instituciones que apoyan y colaboran e intervienen en este espacio radial. Abogados por el Derecho a la Salud y nuestras queridas amigas del Colegio de Enfermeras de Chile. Nuestro espacio ya de costumbre, de Siempre Viva en Vivo, de cada día domingo, Cuerpos en Resistencia, con nuestro querido, querida, queride José Luis Díaz. ¿Cómo está José Luis en esta entrega radial?
Bastante bien, Víctor Hugo, feliz porque estamos internacionales. Ya escuché los saludos de Cuba y de México y me parecieron maravillosos.
Pronto vamos a tener otros saludos de otros rincones, otros huecos del mundo que nos saludan y que nos escuchan, porque este es un programa mundial que se escucha en Santiago, en Chile, pero en todo el mundo.
Me parece excelente.
José Luis, ha sido un día, semanas, tiempos también de mucha incertidumbre, de represión también policial, lo hemos conversado en nuestros programas, de una sociedad que no, de un sistema político, institucional, que pareciera ser que va abriendo puertas, pero va cerrando también ciertas ventanas. Entonces, vamos a conversar hoy día de las oficinas de la diversidad sexual, a propósito de las banderas que se enarbolaron para el Día Internacional en contra de la homofobia, pero pareciera ser que esas banderas se guardan después de ese día.
Duran, ¿no?, solamente ese día.
Duran el día y después nuevamente reaparece la homofobia en las municipalidades y en las instituciones públicas.
Exacto, Víctor Hugo, tienes toda la razón en lo que estás señalando. Primero, bueno, Katy Barriga la hizo de nuevo, po.
¿Qué hizo Katy ahora, José Luis?
Oye, bueno, lo que hizo Katy fue que el día 17 de mayo se hizo un evento contra la del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, y la señora alcaldesa no se presentó.
Bueno, es importante decir que ese día se conmemoró en todo el mundo, sí, porque el Día Internacional, que recuerda la eliminación de la homosexualidad como una categoría de enfermedad, uh-huh. Y muchos lugares institucionales, municipalidades en Chile e instituciones públicas sacan sus banderas del arco iris, incluso trans,
solamente
para hacer un compromiso con la diversidad sexual. Pero parece ser que, a diferencia de otras municipalidades, en la de Maipú, Katy tenía otras actividades como alcaldesa.
Exacto. Y bueno, lamentablemente no se presentó, y fue ahí que Vladimir Muñoz, quien está a cargo de la Oficina de la Diversidad Sexual hace 6 años, él la inauguró, la increpó y dijo que le molestaba la no presencia de la alcaldesa o de algún representante, por lo menos desde Dideco.
Claro,
¿no?
Bueno, ahí hubo manifestaciones, protestas, uh-huh. De organizaciones sociales, comunitarias, como Fundación Selena, por ejemplo,
¿no?
Evelyn Díaz, que públicamente Evelyn Silva, que señaló por qué no estaba la alcaldesa, ¿no? Uh-huh. Reconociendo a su vez el trabajo de nuestro amigo, querido amigo Vladimir, a quien desde este espacio le enviamos un beso.
Sí, tenemos unas notas de Vladimir, ¿eh? Por si acaso hablamos con él.
Y ahora, contémosle a la gente qué son las oficinas de la diversidad sexual, José Luis.
Mira, las oficinas de diversidad sexual ya se levantaron precisamente a petición de las organizaciones de la diversidad, para que de alguna manera los municipios se hicieran cargo de las necesidades que estaba presentando la comunidad. Uh-huh. Ahora, lamentablemente esas oficinas que tienen muy buenas intenciones, solamente tienen buenas intenciones, Víctor Hugo. Presupuesto no tienen. Uh-huh. Eso es una de las mayores falencias. Y segundo, es que generalmente los profesionales que ahí trabajan lo hacen con harto esfuerzo, pero con muy poco apoyo por parte de las del municipio o de la alcaldía, sino más bien tienen que hacerlo a través de las gestiones con las organizaciones, ya buscando apoyo de las mismas organizaciones, porque ellos no cuentan con los recursos necesarios.
Ni con recursos, ni con personal. Sí. ¿Tú me estás diciendo que es un saludo a la bandera, a la oficina de la diversidad?
Sí, es un saludo a una bandera bastante engañosa, por así llamar, porque lo que nosotros vemos cada año es cómo los municipios levantan la bandera de la diversidad sexual, ya, y toman la foto, por supuesto, todo bonito y elegante, pero eso no se traduce en una política pública local. O sea, si claro. Nosotros vemos que se levanta la bandera en Santiago, se levanta la bandera en Maipú, se levanta la bandera en Providencia, ya, eso no implica realmente una inclusión. Si nosotros empezamos a revisar a lo mejor la planta o las personas a contrata y vemos si está la población trans ahí participando, lo más probable es que no nos encontremos con ninguna. Entonces, es una bandera que se levanta, es un gesto simbólico, pero realmente de gesto simbólico no podemos seguir viviendo, porque necesitamos generar recursos para poder vivir. Y esto tiene un doble discurso también, Víctor, porque nos hace pensar que estamos en una sociedad inclusiva cuando en realidad no es así, esta banderita nada más.
Estamos excluidos.
Estamos excluidos y segregados.
Claro, de hecho, investigando para hacer esta nota y este reporte, nos encontramos con varios problemas en municipalidades importantes como Santiago, por ejemplo, como Providencia, que en un minuto casi desarticula
la oficina. O sea, llegó la nueva alcaldesa Evelyn Matthei y desmanteló la oficina de la diversidad sexual.
Bueno, esperemos que eso no ocurra en Maipú. De hecho, tú conversaste directamente con Vladimir.
Exacto.
Y él tiene su propia apreciación y deseo de lo que espera que acontezca en la oficina después de su triste salida. Escuchemos a Vladimir.
Espero que el destino de la oficina sea promisorio, sea bueno, tenga las herramientas para seguir creciendo, que no se apague. Lamentablemente los gobiernos de derecha, y así ha pasado en muchas otras comunas, por ejemplo en La Reina, en Santiago, pasó en Conchalí también en su momento, oficinas que dejaron de existir o que, para no generar, como en Providencia, todo todo lo mediático, se han ido tapando o incluyendo otras temáticas en otras oficinas como la de la mujer, por ejemplo. Espero que eso en Maipú no pase. Maipú es una comuna líder en estas temáticas a nivel nacional. Fuimos reconocidos en Washington, Estados Unidos, por el trabajo. Nos invitaron hace muy poco a trabajar en la red latinoamericana de ciudades arcoíris, ciudad de estado, invitando a Maipú a trabajar en esta, en los esfuerzos regionales en pos de la diversidad y la inclusión. Por tanto, espero lo mejor de esta oficina, pero efectivamente en esta administración creo que va, la tónica va a ser la misma. Aquí hay una personificación en Katy Barriga del trabajo municipal, no es el municipio, no son sus equipos, es ella. Por lo tanto, va a seguir siendo lento, va a seguir siendo frustrante, pero espero que la oficina no desaparezca.
Bueno, nosotros, al igual que Vladimir Muñoz, esperamos que esta oficina se fortalezca, que por crezca, supuesto, sí, que se integre también nuevo personal, que la alcaldesa recapacite, porque es una alcaldesa joven, tiene la oportunidad también
y por lo demás,
de volver a comprometerse con la diversidad.
Y creo que una alcaldesa bastante acercada al tema LGTBI por lo demás.
Claro, ya, o sea, démosle la oportunidad también de reparar este daño, pensando que esta oficina no solo trabaja tema de la diversidad, sino que también trabaja tema de VIH, y un tema muy importante en Maipú.
Sí, por supuesto, me parece que todas las oficinas deben comenzar a abordar el trabajo de VIH, ¿ya? Eso es una cosa fundamental. Y sobre el tema de la inclusión es también una cosa prioritaria. Yo hago un llamado a la alcaldesa a que evalúe el presupuesto de esta oficina, que aumente el presupuesto para que puedan trabajar. Maipú no es una comuna pobre, ¿ya? Entonces, lo que se requiere es una oficina que tenga profesionales preparados, capacitados y que también trabaje la inclusión y la prevención del VIH-Sida, más allá del ranking que tengan. O sea,
exacto,
la prevención
que
tiene que ser.
Incluyan el VIH, la prevención y la educación sexual.
Y la educación sexual.
Que es uno de los aspectos que, para terminar esta nota en Cuerpo en Resistencia, nos señala Vladimir Muñoz sobre la importancia de esta oficina y del trabajo en VIH y en educación sexual en la comuna de Maipú.
Bueno, Maipú, dentro del último informe de la región metropolitana respecto a la prevalencia en VIH, se ubica como en el puesto 31. No era una comuna importante o preponderante en la temática tampoco. Durante los 2 o 3 últimos años como oficina logramos sacar el tema primero con la entrega masiva de preservativos gracias a Lifestyle. Entregamos más de 15.000 preservativos durante estos años a jóvenes, más que nada población, en discoteca, en pub, en lugares de esparcimiento, plazas, etcétera, en colegios sobre todo. Después realizamos talleres a profesionales de la Dirección de Salud respecto a actualización en VIH, consejerías. Y como por último realizamos los test masivos de VIH, de test rápido de VIH, que en total en mi gestión hubieron 4 grandes campañas. Alcanzamos a realizar casi 3.300 personas en estas 4 campañas y de ellas unas 10 personas salieron reactivas. Por lo tanto, igual es más o menos es el promedio en Maipú.
Mira, y para terminar, quisiera decir que se comunicaron con Vladimir, le dieron todo su apoyo a la oficina de La Pintana y la oficina de San Antonio, entre otras organizaciones y otras oficinas también. Así es que gracias a Vladimir por sus palabras y gracias a Víctor Hugo por nuevamente estar instalando un tema relevante e importante para nuestro país.
Bueno, muchas gracias por estar aquí con este cuerpo tuyo en
Cuerpo Resistencia
Permanente.
El video que verás a continuación es una recopilación de historias, pensamientos, sueños y opiniones extraídas de una serie de entrevistas realizadas a 30 personas LGTBIQ en Santiago de Chile durante el año 2018. Conversamos acerca de cómo es ser visible en Chile hoy, cómo es vivir fuera del closet con la familia, en el trabajo, en la calle, cómo fue crecer, cómo hacemos familia. Este no es un material educativo, pero sí buscamos generar conversación. Sabemos que no representamos a todo un país, no somos Chile, pero sí somos parte de él y nuestro gran sueño es un Chile visible. Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, pero nos representan 100% como equipo.
Los capítulos 2 y 3 de esta inédita importante serial. Los protagonistas de Chile visible relatan cómo fue darse cuenta de su sexualidad y asumir su propia identidad sexual y de género. Cómo enfrentar a su familia, su círculo cercano, su padre, su madre, su abuelita. A veces todo fluye muy bien, todo es felicidad, pero otras veces se llegan a extremos de violencia. Aquí lo importante es tomar nuestra historia y construir nuestro propio futuro, dicen los creadores de Chile Visible que nos acompañan esta noche aquí en Siempre Viva en Vivo, haciendo visible lo invisible. Gracias. Por eso están invitados Angélica Bascuñán, mamá lesbiana, activista lesbiana autoconvocada, y Andrés Valenzuela, creador homosexual también, sí, activista de la, sí, diversidad sexual y realizador de esta muy bella serie, que yo, gracias, me emocioné mucho, gracias, al verla, porque me acordé de mi papá, de mi mamá, sobre todo de mi abuelita, ¿no? Y pensé en lo difícil que es hacerse visible en este país donde nos quieren invisibilizar. Bienvenida Angélica, bienvenida Andrés, ¿qué les parece estar, gracias, en este programa de visibilidad oral?
Un honor para nosotros, o sea, para mí es un honor. Yo, como te comentaba al principio, yo cuando llegué a Santiago a vivir, la primera marcha que fui te vi a ti como una imagen icónica. Entonces, estar aquí hablando después que se lanzó este proyecto, para mí es súper importante, es como revelador incluso.
Gracias. Ahora dice, bueno, esta loca era la, esta era la de la marcha.
Esa marcha que, como te comentaba...
Pero hace muchos años.
Fue hace muchos años. Fue una marcha que...
Fue una bien violenta esa marcha.
Sí, terminó con alguien cayendo del escenario, agarrándose de las mechas. Claro. Esa fue como mi entrada a la comunidad diversa, claro, de Santiago, y fue la primera impresión que me
llevé. Más que cayéndose, fue una querida activista trans, Silvia Parada, que fue empujada por otro activista de la diversidad sexual. Son hechos de la historia que nos llenan de tristeza también y de contradicciones. Angélica, ¿qué te parece estar en este espacio que además hoy día estuvo dedicada a la comunidad lésbica y bisexual de Chile?
Bueno, estoy muy feliz de estar acá. La verdad es que esto fue llegando por casualidad a mi vida, a través de una invitación de Andrés, para contar un poco de mi testimonio. Y ahora estoy muy feliz de compartir aquí contigo, Víctor. La verdad es que, como, tal como tú mencionabas, la visibilidad nuestra es un tema muy importante, porque la gente continuamente trata de ponernos un poco el pie encima, de hacer como que nosotros no existimos. Y para mí, en lo particular, poder aportar con mi testimonio da como valor a algunas personas que no se atreven a enfrentar lo que para cada uno, lo que cada uno te hace, lo que nos hace feliz a cada uno en realidad. Así que estoy muy contenta.
Andrés, ¿cómo nace esta iniciativa? ¿Por qué, en qué minuto, como se dice, se te prende la ampolleta,
sí,
de la visibilidad y tú dices, esto hay que hacer?
Y fue así, se prendió una ampolleta, fue un momento como de iluminación especial, porque también tiene que ver con las lesbianas y la visibilidad de las lesbianas, porque, yeah, yo empecé a trabajar hace un par de años en burdas.cl, que es una revista lésbica, como diseñador, les apoyé con la web y todo, entonces ahí me empecé a relacionar con el activismo. Y fue lo decisivo en un picnic diverso que se hace para el Día del Amor, que lo organiza el móvil. Vi una pareja de lesbianas jugando a la pelota con su hija.
Yeah.
Y eso para mí fue, lo vi como en cámara lenta. Porque es una imagen que uno la ve constantemente, sobre todo ahora en series, en la tele, claro, etcétera. Sí. Pero verlo en la realidad, como que me desbloqueó algo del cerebro. Y dije, me sentí tan bien y tan feliz de ver esa cotidianeidad, que dije, ¿cómo le puedo mostrar esto? Y esta sensación de libertad, poder mostrársela a otras personas o poder incluso explicársela a mi abuela. Me gustó eso que dijiste al principio, como la abuelita, la mamá, no, porque uno tiene que enfrentar a esas personas que son importantes para uno. Entonces, y descubrí que por medio de las emociones, las experiencias personales, era un muy, claro, buen método.
Bueno, eso es lo que tiene, que emociona. Emociona. Estaba conversando el otro día con una querida activista trans mexicana, Amaranta Gómez, y me decía, tenemos que hacer nosotros piezas audiovisuales, publicitarias, para explicarle al pueblo, a la gente, cómo es ser lesbiana, trans, cómo es ser gay, ¿no? Porque pareciera ser que no se sabe, muchas veces se oculta, entonces uno tendría que preguntarse, recurriendo nuevamente a la abuelita, a mi abuelita Luzmira, que nos escucha desde algún rincón del espacio. Entonces ella me decía, ya, que estaba bien que fuera gay, pero ¿por qué tenía que decirlo?
Ajá.
¿Por qué tenía que mostrarse? ¿Por qué tenía que visibilizarse? ¿Por qué tiene que ser visible nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género?
Ya, porque para mí la visibilidad es un acto político y necesario, sobre todo hoy día que siento que la sociedad avanza de repente poniendo temas en el tapete, avanzando con leyes, pero ¿realmente avanzamos como sociedad en cuanto a tolerancia, por ejemplo? Entonces me preguntaba eso diariamente, y además a muchos de nosotros, los que participamos en el proyecto, nos dimos cuenta que nos demoramos en darnos cuenta o sufrimos más por no tener referentes, por no tener a alguien que se pareciera a mí, porque en la época en que yo salí del closet, el único referente que había era Tony Svelte, ¿cachai?
Imagínate.
Entonces, claro. Igual se me decía...
Era un personaje... ¿cachai? Que es una caricatura también.
Y es una época también en que a mí me decían, no puedes andar de la mano con nadie en la calle porque atentas contra la moral y las buenas costumbres. Claro. O sea, hace 1 o 2 años recién se había despenalizado la sodomía. En este
país. No solo que atente, sino que pueden atentar en contra tuyo. Sí, hubo algo que me emocionó mucho de ver la serie, es el peligro también. Bueno, uno es loca pública, a uno se le nota, pues a uno se le nota. Hay gente que no se le nota, que oye, ¿por qué se tiene que notar también, no? Homosexuales, lesbianas y trans. En el caso de las trans son mucho más evidentes porque ahí está la trans. Pero uno se pregunta las complicaciones que hay también en hacerse visible, lo que no quiere decir que no sea un acto y un gesto político necesario y urgente. Por ejemplo, las compañeras lesbianas yo creo que tienen muchas más dificultades para hacerse visible. Su orientación sexual, su visibilidad, su sexualidad... tu sentimiento. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, en lo personal, a mí me costó porque no identificaba tampoco lo que me sucedía. Tal como menciona Andrés, no tenía un referente, ¿ya? Y a nosotras nos cuesta porque también hay un tema social de que la mujer fue muy relegada a cosas dentro de la casa, dentro del hogar, muy doméstica, en la cual nosotros no teníamos un espacio público. No teníamos acceso a educación, no teníamos acceso a votar, no teníamos el derecho a sentirnos inteligentes y a pelear por nuestros propios derechos y a poder salir a un espacio donde un hombre tomara una decisión, por ejemplo. Entonces, yo creo, tal vez me meto la pata en los caballos un poco, pero por ejemplo, socialmente era mucho más permitido que el amigo gay peluquero, el amigo gay que tú le podías contar todos los secretos, pero no teníamos en sí la posibilidad de nosotras decir la tía lesbiana, sino que era la tía solterona. Uh-huh. Entonces, ahí nos fueron dejando atrás y nosotros muchas de nosotras no nos atrevimos a decir lo que creíamos porque pensábamos que era malo, porque teníamos miedo de que nos agredieran en la calle, de que así como nos violentan por el hecho de solo ser mujer, que nos violentaran además por el hecho de ser lesbiana, ir de la mano a una mujer y amar a una mujer.
Exacto, de asumirse, de mostrarlo.
Yo creo que ese tema de la doble discriminación, de ya ser mujer, es súper potente en las lesbianas. O sea, porque las mujeres tienen miedo a perder su trabajo por ser visibles en el trabajo. Bueno, eso lo hablamos con Angélica.
De perder su trabajo, perder sus hijos, ¿no? Está exacto. El caso de la jueza Tala, por ejemplo, bueno, ¿no? Es. Que cuando asumió, enfrentó su orientación sexual, su relación de pareja en ese tiempo con Emma de Ramón, le quitaron las hijas porque era un mal ejemplo, según los jueces, para sus niñas. Entonces, hay muchas compañeras lesbianas, muchas mujeres lesbianas, ¿no? Que se ocultan también por temor a los hijos, a que les vayan a quitar la tuición de los hijos.
Sí, eso también, bueno, sucede. Yo soy mamá de 3 niños, de 10, de 12 y 17, y afortunadamente yo pude salir del closet y no sin miedo, sin nada, ante mi familia, ante el colegio de mis hijos, en mi trabajo actualmente, en realidad sin ningún tapujo. Y efectivamente, cuando le conté al papá de los niños... uno dice aprobó, pero en realidad no buscaba su aprobación, sino que contarlo.
Informarle
en el fondo, oye, sabes que tengo una pareja mujer, no te va a espantar. Porque
date por informado.
Claro, está aquí. Pero la verdad es que en el fondo también un poco, como decía Andrés, uno tiene que salir del closet constantemente.
Claro.
Y tiene que en el fondo justificar a quién amas o tu orientación sexual. Y eso lo encuentro un poco, es como un poco agresivo, porque nadie por la vida va justificando el amar a una persona cuando eres hetero.
Claro, pero como dice Andrés, es un momento político, va a llegar en algún instancia de nuestra vida que ya seamos nomás, ¿no? Seamos locas, seamos travestis, seamos lesbianas, maricueca, lo que sea.
Ese es el sueño, ¿no? De Chile Visible, por eso el nombre. Algunos me dicen que fue como muy ambicioso, pero es el sueño. Yo quiero que Chile sea visible y todo Chile, porque también es otro tema, como que es distinto ser diverso en Santiago que en regiones. De hecho, yo lo viví, o sea, yo me vine a vivir a Santiago para poder vivir más libremente.
Claro, y que además sean visibles otros que son invisibles, como las trabajadoras sexuales, por ejemplo, las personas que tienen otro tipo de problemas, limitaciones, diferencias. ¿Cómo hacemos visibles esas diferencias, no? Y no solo aceptamos lo que es normal, lo que es normado, lo que está instituido como tiene que ser aceptado. Hay tantos y tantas que tienen que ser visibles. Nosotros estamos muy contentos y contentas de visibilizar a través de Siempre Viva en Vivo Visible este trabajo. ¿Vienen nuevos capítulos
de Chile Visible? Los primeros tres capítulos son en retrospectiva porque las personas hablan de su infancia, del bullying y después de salir del closet, que en muchos casos es la adolescencia. Bueno, en el caso de Angélica no fue más a los 30 y tanto. Pero vienen capítulos ahora donde los protagonistas nos cuentan cómo es ser visible en Chile hoy. ¿Con qué tienes que lidiar a diario? ¿Con la discriminación dentro de la misma comunidad? ¿Con la discriminación de la sociedad? Etcétera.
¿Página web dónde se puede ver?
Chilevisible.cl.
Chilevisible.cl. Vamos a terminar. Muchas gracias, Angélica, Andrés. Vamos a terminar escuchando un pequeño extracto del testimonio de Angélica en Chile Visible. Muchas gracias por acompañarnos en Siempre Viva en Vivo, a quienes nos apoyan, a quienes colaboran en este programa, a los abogados, a Esteban Arévalo, particularmente a nuestra querida amiga del Colegio de Enfermeras de Chile. Gracias, José Luis, gracias, Angélica.
Gracias, Víctor Hugo.
Gracias, Andrés. Nos vemos y nos escuchamos el próximo domingo aquí en Radio Universidad de Chile.
Nunca me lo cuestioné, fue como yo me enamoré y lo primero que dije, yo no quiero estar escondiéndome. Primera persona que le conté fue a mi hijo mayor. Y él me dijo, lo que te haga feliz, yo voy a ser feliz. Y después le conté a mis papás. Y mis papás cuando supieron dijeron, bueno, nosotros hace rato que notábamos algo y pensamos que en algún minuto tú te ibas a emparejar con una mujer. Bueno, sé feliz, disfrútalo. Ni siquiera me cuestionaron en absoluto, ni mis hermanos, ni mis amigos. Han sido súper todos muy lindos conmigo y me han querido igual. No me cambié de persona por ser quien soy.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron Siempre Viva en Vivo.